Bienvenidos a la edición de hoy de nuestro podcast República Blogger. Mi nombre es Ángel Buendía y tengo a mi lado a...
Ángeles de Boutique Pop.
Y...
Pati Guapóloga.
Y el tema de esta vez es también un tema pues ligeramente controvertido y espinoso, la verdad.
Álgido.
Y de aquellos...
De moda, diría yo.
Cuéntanos, cuéntanos.
A ver, introdúcenos.
El tema de hoy es... La relación con los medios tradicionales, televisión, periódicos, revistas, radio.
Con internet.
Con internet, con los bloggers, con todo lo que son los medios sociales. ¿Cuál es la relación? ¿Funciona, no funciona? ¿Cuándo sí, cuándo no? Todo eso es lo que vamos a platicar hoy. Todos tenemos algunas historias al respecto y pues queremos compartirlas con ustedes. No te vi muy convencida del tema, vamos a empezar por ahí.
Me gusta el tema... Incluso me gustaría partir del ángulo cliché del tema, que es la gran polémica revistas contra blogs. Hace 2 años existía esta postura bastante extendida, un poco falsa creo yo, de que las revistas sentían rechazo a los blogs y que si se forzara un poco, incluso sentían rechazo porque iban a perder audiencia, iban a bajar sus ventas y los bloggers son unos novatos improvisados mientras nosotros somos especialistas y tal. Creo que lo estoy planteando de manera exagerada,
pero no tanto en algún momento.
Pero sí había una cierta sensación de rispidez que creo que al día de hoy ha desaparecido por completo desde mi...
Y ese es un ángulo de la historia. Estamos hablando de revistas, pero no son los únicos medios tradicionales
que
caen en esta discusión. Ahora, no estamos intentando decir con esto de que, algunas cosas no estén sucediendo. O sea, sí hay medios que están resintiendo la llegada, pero de internet en general, no de los blogs ni nada por el estilo. O sea, sí hay cosas que realmente
claro,
están...
Claro, tenemos la historia de Cuevana, ¿no?
Exacto. Estamos periódicos... Se están cerrando, eso es un hecho. Las revistas en algunos casos sí están viendo disminuidos sus presupuestos de publicidad, pero esa es otra historia. O sea, de hecho, eso no necesariamente tiene que ver directamente con lo que estamos trabajando. Lo que queremos ver es qué relación hay para los bloggers o cuál es el beneficio o no de trabajar con los medios tradicionales, qué papel juegan en esto. ¿Es algo que hay que buscar? ¿Es algo que es completamente irrelevante o es... puede pasar por alto, cuando sí, cuando no? Ese realmente es como que el tema del día de hoy. ¿Cómo ven?
Sí, 2 ejemplos. El primero es cuando se organiza en México la primera Fashion Night Out. Ni siquiera estoy segura si era cuando tenía el nombre anterior.
De la Fashion, la Shopping Experience, Vogue Shopping Experience.
No, ya era entonces la famosa Fashion Night Out.
Que fue el año pasado apenas.
Que fue el año, wow, cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte. Sí, la revista Vogue convoca a un cóctel especial para bloggers, básicamente para compartirnos que por primera vez se va a hacer este evento que ya se hacía... en todo el mundo 1 o 2 años antes.
Un par de años.
Por otras ediciones de Vogue nacionales. Y bueno, eso, informarnos, compartirnos y pedirnos que participásemos de la difusión. Y entonces, Cheryl, mejor conocida en Twitter como @sindiamantes.
Un saludo a la Cheryl.
Un saludo, claro.
Saludos.
Preguntó cara a cara con Eva Hughes.
En ese momento todavía editora de la revista Vogue, ahorita ya está directora de Condé Nast.
Justamente. Sin Diamantes dice, ok, nosotros participamos de la promoción de este evento para que todo el mundo lo lea, para que todo el mundo llegue, iremos a la noche, tomaremos fotos, no sé qué. ¿Qué va a hacer la revista Vogue? ¿Va a poner las direcciones de todos los blogs en alguna página de la edición especial? La respuesta fue, no tenemos tanto espacio. Me parece como una pequeña muestra de la relación que se estaba estableciendo, me parece a mí en un solo sentido. Ese es un ejemplo en el que se puede ahondar, por supuesto. Y el segundo ejemplo es el concurso El México Diseña, auspiciado por la revista El México, donde desde el año pasado han abierto un gran espacio para hacer partícipes a los medios digitales, blogs y revistas en línea, de esta experiencia, donde uno podría pensar, se acabó por completo la competencia. O sea, no, la revista Él y BoticaPop.com son dos entes absolutamente distintos, o sea, ni siquiera son comparables de ninguna manera, bajo ningún parámetro, y sin embargo, a ellos les resulta conveniente tener un montón de blogs participando del evento, y a los blogs, por supuesto, nos resulta terriblemente enriquecedor. En ese sentido, creo que esa puede ser la relación adecuada para los para entre el internet y los medios tradicionales.
Ahora, esto quiere decir que a fuerzas, no a fuerzas, pero que es particularmente benéfico para un blogger que va empezando o que va como a medio camino, el buscar activamente, no el patrocinio, sino como que el reconocimiento de una revista, por ejemplo, especializada en su caso, o buscar salir en un programa de televisión o en un programa de radio. ¿Realmente es así como la cosa?
Ayuda, porque al final del día, el hecho de que un medio establecido como el radio, por ejemplo, reconozca tu existencia, teniendo en cuenta que tú no eres parte de un, en este caso vamos a hablar de freelancing, ¿no? O de bloggers individuales. No eres parte de una gran empresa, es decir, no eres el sitio, no eres el punto com de un sitio televisivo, un sitio de una revista, etcétera. Reconoce que existes y que tienes una opinión valiosa que no necesariamente está comprometida con una línea editorial creada por una empresa que incluso podría ser competencia, ¿me explico? Entonces ahí viene la parte interesante en donde es más complementarlo. A estas alturas del partido, una revista que no tenga su punto com se considera bastante pasado de moda. Y creo que, o sea, ya para finales de este año, una revista que no tenga su app para una tablet se considera pasado de moda. Es decir, ya es como un hecho que es más fácil hacerlo así. Ya hay muchas maneras de hacer esos desarrollos. Creo que tú no estás de acuerdo conmigo. Yo la verdad es que ya no compro revistas, las bajo en mi tablet. O sea, prefiero inscribirme por el año o comprar los números específicos que me interesan y ponerle en mi kiosco del iPad y tal, ¿no? O sea, y no ando cargando con todo eso, y me encanta viajar, viajo mucho. Entonces me llevo eso, voy en el avión, todos felices, todos tranquilos, y no necesariamente dejo de ser fiel lectora, o escucho los podcasts porque no puedo sintonizar el radio en el avión o en el metro, ¿no? La verdad es que ya esa parte portable empieza a ser una necesidad valiosa, y no necesariamente el contenido tiene que variar excesivamente. Entonces ya hay una complementación entre medios digitales y medios tradicionales, que como ya están más establecidos los tradicionales, pues obviamente ayuda a que reconozcan tu existencia, pero muchas veces buscan los medios impresos o medios de otro tipo la participación de gente de internet, como para también llegar a ese público que no está consumiendo el producto impreso o transmitido en otras vías, ¿no?
Ahora,
hace también un tiempo, creo que incluso lo había platicado contigo, Ángel, me parecía que no había nada en términos de reconocimiento, de impulso e incluso de difusión, como el hecho de que un medio establecido te mencionara. O sea, salir en un artículo especial de bloggers en una revista, aparecer 2 minutos en un programa de televisión, ser invitado a la radio, era el camino más corto a tener fama, estoy poniendo comillas, fama en internet. Hoy día creo que la relación ha cambiado de cierta manera, y lo que sucede es que los blogs han poco a poco dejado de ser este elemento extraño que no se sabe muy bien con qué se come, hacer un algo abrazado naturalmente por los medios tradicionales, de tal manera que las revistas que ahora ya tienen su punto com, como dice Patty, es muy probable que muchas de ellas tengan una sección de bloggers donde se combinan teclados de profesionales de la industria con profesionales del internet, que no forzosamente es lo mismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ya no es como que uno valida al otro, sino que se vuelve una, ahora sí, un trabajo colaborativo beneficioso para todos, inclusive para el lector, una mancuerna.
Es interesante porque mi visión o mi experiencia es ligeramente diferente por el programa de radio. De hecho, en ese sentido, pues bien, puedo decir que tengo la ventaja de tener un programa de radio. No es mío, pero pues colaboro semanalmente. Sí, y de alguna manera tengo una participación muy activa, no solamente a la hora de la transmisión, sino en la elección de temas, de buscar invitados, etcétera, etcétera. Y esa parte es interesante. Primer punto importante, esa opción, esa colaboración, salió 100% del blog, que es un tema interesante.
¿Qué es de lo que yo hablaba cuando digo que se abrazan el uno al otro?
Y en ese punto también sí estoy de acuerdo en el que hay una relación bastante estrecha en la que en mi caso sí veo un beneficio. Va ligado un poquito con el tema previo que hablábamos de trabajar gratis o pagado. El trabajo en el programa de 1060 Interfase es pro bono. Okay. Pero la verdad es que ha abierto muchas puertas. Me ha permitido conocer a muchísima gente. De alguna manera te da una... No le quiero llamar una posición, pero puedes llegar con la gente desde otro punto. Desde, oye, ¿sabes qué? No soy solamente Ángel o solamente Ornitorrinco en línea, sino también dices el programa de 1060 Interfase. ¿Ok? Nos gustaría que vinieras a platicar, nos gustaría escucharte, etcétera, etcétera. Y cambia un poquito. Ajá, la verdad es que cambia un poquito. Y a ellos también les ha beneficiado porque tienen acceso a otro público, a otras fuentes, a otros temas que pues normalmente pues ni por aquí, ni por equivocación. Uh-huh. ¿Okay? En ese sentido, para mí esa es un poco la relación. Si es, a lo mejor no hay dinero de por medio, pero la oportunidad de llegar a un público mundial por un medio que normalmente, ni por equivocación, y el poder tener acceso a gente que normalmente no tendrías, ha valido la pena. La verdad es que ha sido un trabajo muy interesante y ellos se han beneficiado de tener acceso a todo el internet, redes sociales, porque también llevamos sus cuentas y todo, y ha sido una relación simbiótica que ha funcionado, pero bien pudiera no haber sido el caso, bien pudiera no haber funcionado así.
Yo sigo creyendo que los números están en la televisión, por ejemplo.
Ah,
o
claro,
sea, si
sí.
Ves el top 10 de personas en Twitter con más seguidores en México, todos van a pertenecer al ámbito de la televisión. Eso no significa, por supuesto, que... No significa más que eso, más que son los más seguidos.
Y todos sabemos que los números en Twitter son una medida engañosa de casi lo que sea.
Sí.
Bueno, no todos.
Bueno, claro, no todos. Sí, no todos los números.
Y no todas las personas creen eso.
Uh-huh. Y ese es otro problema, pero ya tenemos material para otro podcast.
Sí, en ese sentido, una mención en una cuenta de alguien con semejantes números, algo de rebote va a traer, ¿no? En el sentido de la difusión. Pero estar en internet, lo platicábamos también en algún episodio anterior, a veces las marcas o pueden decir, es que también quiero estar en internet, ¿para qué? ¿No? ¿Por qué y
como
cómo?
Paté, ¿no?
Y entonces el acompañante que te va a tomar de la mano para guiarte por esos oscuros mundos del internet, posiblemente sea un blogger o alguien que de por sí pasa su tiempo.
A ver, pregunta para las dos, porque yo de alguna manera más o menos me sé mi respuesta, ya luego la diré, pero sí me interesa oír su punto de vista. Ambas han estado en programas de radio, algunos con bastante público, han colaborado con otros medios, en revistas o algo por el estilo. ¿Han visto, por ejemplo, que tienen más seguidores o más lectores o, vamos, que hay un mayor público después de eso?
Hay un aumento especialmente interesante cuando se transmite el programa, porque la gente está escuchando y lo puede hacer en ese momento, ¿no? En el caso del radio. Yo no lo he visto necesariamente con revistas, en publicaciones yo no he visto ningún cambio.
Apreciable.
Es más bien, exacto, es más bien porque está padre tener otras vías de difusión de las cosas que me gustan, que en este caso es escribir, y el tema lo pone la revista, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas son pagadas, entonces también es una fuente de ingresos para mí. Sí, perfecto. Y muchas veces es ghostwriting. Ni siquiera es como que venga tu nombre ahí, no siempre pasa. Y lo recortan y no son muy generosas las revistas. Eso hay que decirlo. A mí me pasó en una colaboración muy específica, muy pesada. Y pusieron, escribe en internet.
Ouch.
Ajá. Y sí dije, me prometieron que... O sea, a mí me lo ofrecieron y no lo hicieron, ¿no? Entonces, básicamente no sirvió de mucho, más que para mí, como por currículum. En el caso del radio, en el momento se ve una subida fuerte en las siguientes 24 horas, pero sí hay que, no hay que creérsela mucho, porque sí tienes que crearles el famoso engagement, ¿no?, que platicábamos antes.
Ellos te los mandan, pero tienes que conservarlos.
Exactamente, exactamente. Esa es mi experiencia.
Sí, básicamente lo mismo. El radio... Por alguna razón, el radio causa una subida en números
Spike.
Que las revistas no. Pero creo que también me parece importante mencionar, más allá de los números o del rubro difusión, hay que encontrar la manera en la que somos útiles los unos a los otros. Otra vez voy a volver a recurrir al ejemplo de México Diseña, porque esa es una colaboración no pagada, en la que la revista se hace cargo de todos los gastos que puedan ocurrir, digamos, y entonces haces un trabajo como de prensa. Claro, la diferencia es que si va un periodista o algo así, recibe sus honorarios directamente del medio para el que trabaja. Cuando tú eres blog, recibes tus honorarios de nowhere, ¿no?
O sea,
no. Pero ya es bastante. No solo el hecho de que, en este ejemplo concreto, de que paguen el viaje, sino de que tienes las acreditaciones necesarias, las herramientas y el acceso a lo que después se va a convertir en contenido específico para tu blog. Y, por supuesto, la revista tiene sus propios reportajes y tiene sus propios canales de difusión, pero hay una cosa en lo inmediato que no habría manera de que lo alcanzaran con la dimensión con la que lo alcanzan si no fuera a través de esta red de bloggers invitados, ¿no? Me parece un ejemplo venturoso porque funciona para todos. No se estorba en ningún momento. No estamos hablando de difusión. O sea, no, sería ingenuo de mi parte pensar que nosotros le damos difusión a la revista. Al menos no en números, ¿no? Es una exposición de otra naturaleza. Y al revés, tampoco estoy esperando que impriman mi dirección en sus páginas en papel cuché, pero ya me han proporcionado suficiente material que después yo puedo compartir con mi audiencia, que eso es en sí lo valioso.
Ese es el intercambio, básicamente. Ese contenido, es el intercambio. Contenido por público, vaya.
Contenido por lo menos por facilidades. Es decir, no te dicen, cúbrelo, pero como puedas. ¿Qué pasó en un evento de Night Out? O sea, que era, sí escribe, pero pues no estás en ninguna lista, no puedes entrar a este lugar, no puedes
entrar
a este lugar.
En cada tienda que entras te persigue el policía, en otras directamente no puedes entrar. Exacto, no es que estuviera esperando... O sea, Cherry le hacía una pregunta que era, ¿me van a imprimir en las páginas? Esa podía ser una solución o no. La otra podía ser, te voy a dar un gafete para que a todos lados puedas acceder. O sea, es una solución posible, ¿no? Tampoco vamos a decirle a nadie cómo hacer su trabajo, pero exacto. Creo que el tema es un asunto de imaginación, de pensar cómo va a funcionar para todos la relación.
Y en ese sentido, los medios tradicionales tienen que agarrar la onda de adaptarse. O sea, de que el internet sí se adapta porque es muy flexible, pero no necesariamente va a sacrificar su libertad, por llamarla de alguna manera, por encajar con un medio regular. Y lo tenemos clarísimo con todo el asunto, insisto, en Cuevana, toda la parte de YouTube. Ahora YouTube está teniendo unas regulaciones infames, que no puedes ver el video de la música de no sé quién. Tiene el problema de que si estás en un país o no estás en otro país, y vamos, o sea, donde se está traicionando a sí mismo en muchos sentidos, ¿no? Y ahí es donde viene la parte interesante. ¿Cómo nos vamos adaptando? O sea, internet se está adaptando, es flexible. ¿Cómo se van adaptando los medios tradicionales que sacan sus .com? Y a la vez, ¿cómo se crea una buena relación que es diferente en el caso de las televisoras, por ejemplo, que no van a sacar nada de la competencia? Aquí, pues no necesariamente tienen que hacer una página de un noticiero, sacar noticias de otro noticiero, pero si el público es las fuentes son más amplias y puede haber una relación mucho más cordial, mucho más abierta, mucho más colaborativa con los freelancers de internet, ¿no?
Ahora, pensar que el contenido que está en internet así disponible para todos, de pronto salta a la televisión de las maneras más extrañas.
Edgar se cae.
No, ejemplo tal cual. Cuando hace tiempo tenía televisión, ya no tenía televisión por cable, tenía televisión abierta, y entonces en la mañana ponía cualquier, o sea, el programa de revista más barato que se imaginen, ese era mi, digamos, como mi medidor de tiempo antes de salir a la oficina. O sea, todavía trabajaba en la oficina, entonces. Y están las secciones, ¿no? La sección de chismes, la sección de cocina y la sección de videos de YouTube real. Y entonces dedicaban, entre un corte comercial y otro, qué sé yo, 7 minutos a poner 3 videos igual de chistosos que Edgar se cae, o la ardilla dramática, o la... Obviamente sin citar la fuente, nadie necesita saber la fuente de eso, pero te preguntas qué extraña manera de apropiarse de contenido. Uh-huh. Que va... O sea, el video ya es viral, ya es un éxito en el internet.
Probablemente ya lleva semanas de ser...
No, eso además es sine qua non. O sea, siempre era el video que... O el meme, por supuesto. Pero dices, ok. O sea, es a la vez un reconocimiento a que están al nivel. ¿Qué nivel es ese? Es también debatible, pero... Eso. O sea, es otro tipo de relación entre medios tradicionales.
Y no falta a la vez que un blogger se vuela información de un medio... tradicional
y viceversa.
Que da un coraje.
Sí, eso también es otro asunto. El punto de las atribuciones, pero eso también creo que nos llevamos otro podcast en hablar de eso. Nada más como para concluir, para cerrar esto. La relación entonces con los medios tradicionales puede ser benéfica, no necesariamente tiene que serlo.
Tiene que encontrar un formato que le funcione. Sí, en general, como para poder agrupar sus intereses y las personas o los medios en internet con los que quieren colaborar o los medios en internet buscar estos medios tradicionales, pero creo que ahí sí cada... Como el internet da para tanto y los medios tradicionales se están modernizando también porque tienen una cantidad de tecnología impresionante y pues presupuestos bastante enormes, la mayoría de estos grandotes... tiene que enfocarse, esa es mi opinión, tiene que enfocarse en qué quieren, con quién lo quieren hacer, para qué lo quieren hacer, y sobre eso crear una estrategia que funcione colaborativamente, porque no hay competencia. Hay muchísimo potencial de éxito y de verdaderamente crear contenidos muy muy buenos, pero no creo que haya competencia. Estoy de acuerdo con Ángeles, eso es muy 2010.
¿Se puede tener éxito sin pasar por los medios tradicionales?
Absolutamente sí. Okay. Acorta el camino pasar por los medios tradicionales.
Pero no es...
Y la otra, también material para otro episodio, es definamos el éxito, ¿no? ¿Qué es tener éxito? Conseguir un trabajo... freelance y dejar tu oficina, que es lo que personalmente considero mi éxito, no pasó por ningún medio tradicional. Que te pongan en un billboard en la tienda de Forever 21 en la Quinta Avenida, creo que, o sea, estoy hablando de Rumi de Fashion Toast, tampoco pasó por un medio tradicional, si bien entiendo.
No me acuerdo bien el chisme, pero se los investigamos para la siguiente.
Te los ponemos ahí en el post.
Ok, tener 50,000 visitas mensuales, por ejemplo, también no necesariamente tiene que pasar por un medio tradicional. Así que creo que hay que ponerlos en su justo medio. A mí en lo particular la experiencia ha sido muy agradable, pero tampoco puedo decir que haya sido lo mejor que me haya sucedido. Es maravilloso.
Pero es que ese es el punto, es maravilloso.
Es maravilloso, es muy padre tener esa opción, pero a la hora de la hora no necesariamente es una diferencia tan grande. No es algo que tengas que ir y correr y perseguir y obtener a toda costa.
Exactamente.
Ayuda, pero no es indispensable.
Excelente.
Bueno, pues preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, quejas, troleadas. Ya saben...
Troleadas no.
De hecho, las troleadas ya saben a dónde pueden enviárselas y a quién. Pero lo demás, nos lo pueden enviar a...
@boticapop o directamente en el blog, boticapop.com.
En Twitter, @guapologa y guapologia.com.
En Twitter, @angelbc y ornitorrincoenlinea.com. Y bueno, nos vemos en la siguiente emisión. Que estén bien.
Hasta luego.
Adiós.